Mateo 12, del 15 al 21, será el texto para nosotros este día. Vamos a estar hablando de Cristo como el siervo y como el rey, o como un siervo rey, es los dos. Jesucristo es un siervo y al mismo tiempo es rey. Estaba leyendo un artículo estas semanas, hermanos, acerca de la policía, las leyes en Estados Unidos. Un artículo donde estaban documentando todos los casos, muy interesante, todos los casos en donde la policía malmente o equivocadamente habían disparado a una persona. Y documentan todos los casos, toda la evidencia, por supuesto, de todos esos casos trágicos donde gente había sido disparado, algunos muertos, muchos muertos, en una manera equivocada por la policía. En ese artículo había una sección interesante donde hablaba o mostraba los casos, documentaba los casos donde la misma policía había disparado a la policía. Interesante, accidentalmente, por supuesto. Algunos oficiales de la policía dispararon a otros oficiales de la policía en medio de toda la confusión de diferentes eventos. La mayoría de los casos de este artículo habla porque no se reconocían. Esa era la razón, la conclusión. ¿Por qué un policía disparó a otro policía, un compañero del trabajo? No lo reconoció. Había dos casos específicos aquí en California, uno muerto y uno sobrevivió, donde un policía simplemente no tenía su uniforme y estaban en una batalla en la calle, veía disparando contra los criminales. Y un policía, por no tener su uniforme, un amigo de él, no solo compañero, un amigo mismo de él, le disparó porque no lo reconoció, simplemente. No se miraba como se mira un policía. No tenía el uniforme. Esa fue la conclusión, fue su razón que dio su amigo, pidiendo disculpas. No te reconocí, no te mirabas como un policía. La razón, hermanos, sí, hay un punto, ¿verdad? Una razón por la cual les cuento esa historia no es para hablar mal de la policía, son accidentes. Le cuento esa historia, esa documentación, porque hay un caso muy similar aquí en el libro de Mateo, capítulo 12, en donde estamos viendo este día. Jesucristo está siendo rechazado, ese contexto. Hay una oposición grande en contra de él. La gente lo rechaza. ¿Cuál es la razón que lo rechaza? Porque no lo reconocen. No lo reconocen como el rey. No parece ser un rey. No mide la expectativa del pueblo religioso en aquel tiempo, en donde ellos esperaban un rey diferente, un rey que iba a venir triunfando, derrotando, luchando físicamente contra el reino de aquel tiempo establecido y iba a dominar completamente. Y no reconocen al rey. Este no parece ser el rey que esperamos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció o no le reconoció, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1, 10 y 11. No lo reconocieron. Este no es nuestro rey. Este no es el que estábamos esperando. Y la razón, hermanos, que nos da aquí Mateo 12, que vamos a ver este día, 15 al 21, es porque Cristo viene no solamente a este mundo como un rey, sí viene como un rey, es el rey, pero también viene como un siervo, que es el tema, siervo rey esta mañana. Viene también como un siervo humilde, viene sirviendo, viene humildemente, viene mostrando compasión y misericordia, no como un Dios fuerte, lleno de autoridad, que va a dominar completamente todo el mundo en aquel tiempo. No, es diferente. Cristo es un rey, claro que es un rey, pero también es un siervo. Y esa es la razón por la cual no van a reconocer a Cristo, por la cual no van a reconocer a su rey. Porque Jesucristo es un siervo. Y ese va a ser el tema, hermanos. Vamos a dividir, como siempre, ¿verdad?, el texto en tres diferentes partes. Aquí, mirando a nuestro Salvador perfecto, que es un rey, pero es un rey lleno de compasión, es un rey, pero es un Dios humilde. Y a propósito, hermanos, nomás antes de empezar, esa es la misma razón por la cual en estos tiempos mucha gente no reconoce a Jesucristo. no lo reconocen como rey, porque de la misma manera tienen una expectativa diferente. Buscan a Jesucristo o buscan a un rey por una razón diferente. Ellos quieren un rey triunfante siempre, victorioso siempre, lleno de poder siempre, que les va a dar siempre salud. Sí, siempre los va a bendecir, les va a dar dinero, les va a dar riqueza, les va a dar un buen trabajo, una buena familia, un buen matrimonio, una vida tranquila en este mundo. Bendiciones y bendiciones y bendiciones. Es lo que esperan de Cristo. Y por eso muchos no conocen a Jesucristo, no lo conocen al verdadero Jesucristo, porque tienen una expectativa de un Dios, de un Cristo diferente. Un Dios que los va a bendecir a ellos nomás, ¿verdad? Me va a dar lo que yo quiero. Y van por eso a ese tipo de iglesias que hay afuera, muchas, ¿verdad? Nomás esperando que Dios me va a dar, y Dios me va a dar, y Dios me va a dar todo lo que yo quiero, una vida tranquila. No quieren el verdadero Salvador, a Cristo, que nos va a dar humildad, que nos va a humillar, que va a haber sacrificios, y luchas, y dolor, y pérdidas, vamos a perder, y servicio como siervos de nuestro Rey. No, mucha gente no quiere a ese Cristo, quiere un Cristo nomás que nos va a dar la bendición. La misma razón en el pasado es la misma razón en el presente. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver a este rey, y primeramente este siervo rey. Vamos a ver que él es un siervo conformado con Dios. Está conformado con Dios. Es decir, que Dios, su Padre, es suficiente, está satisfecho con ello. La aprobación de Dios, tener a su Padre, eso es suficiente. Es impresionante, porque normalmente, hermanos, cuando una persona está abajo, siempre quiere estar arriba, ¿verdad? Eso es lo normal en nuestras vidas. Estamos abajo, nos gustaría estar arriba. Cuando vamos al trabajo, depende de su posición, cuando está abajo, le gustaría estar un poco más arriba, ¿verdad? Y cuando está un poco más arriba, le gustaría estar todavía un poco más arriba. Este es un siervo, Cristo perfecto, que está conforme. Está conformado, está satisfecho. Dios es suficiente, rechaza a todos porque Dios es suficiente, por eso rechaza a todos. Mire entonces el contexto, hermano, versículo 15, perdón, este micrófono, ahí empezamos. Sabiendo esto Jesús, versículo 15, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Sabiendo esto Jesús, ¿qué es lo que sabe? Pues ustedes recuerdan la última vez, versículo 14, que los fariseos tenían consejo contra Jesús para destruirle por la controversia del día de reposo. Lo quieren destruir. Jesús lo sabe. Él sabe eso, él conoce el corazón del hombre, ¿recuerdan? Él sabe que lo quieren destruir. Bueno, ¿qué va a hacer entonces? Se aparta de ellos. Se va a apartar. Va a huir Jesucristo de ellos. Pero está huyendo, hermanos. Es muy importante notar siempre, no porque tiene temor a ellos. Jesucristo no tiene temor a los fariseos, ni a los saduceos, ni todo el grupo religioso. Él tiene miles de ángeles a su disposición, que fácilmente vendrían, si quisiera, a rescatarlo de cualquier situación. Y aún aunque no vinieran, obviamente y claramente no tiene temor a la muerte, porque unos años adelante voluntariamente va a ir a la cruz y va a dar su vida en la muerte. Y lo va a hacer, dice Hebreos 12:2, que leyeron hoy en la escuela dominical, ¿verdad? Los niños, lo va a hacer con gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Con gozo va a la cruz. No tiene temor a la muerte, Jesucristo, pero está huyendo de ellos, porque su tiempo aún no ha llegado, como vamos a ver. Ya había pasado esto en Mateo 8 y Mateo 9, donde igualmente les dicen, no me descubran. En el versículo 15, si continuamos leyendo, le siguió mucha gente y sanaba también a todos y les encargaba que no le descubriesen rigurosamente. Aquí hay dos grupos, hermanos, si puede ver. Hay unos, como podemos decir, que amigos, y unos podemos decir que son amigos. Unos lo quieren asesinar y unos lo quieren alabar. porque los está sanando de sus enfermedades. Hay un grupo que lo está odiando entonces, y hay un grupo que lo está amando, se puede decir, porque lo está bendiciendo. Jesucristo está huyendo de un grupo, pero permite que otro grupo lo siga, porque está mostrando el poder y lo sana. Pero les dice aún a ellos que no lo descubran. Ahora, todo esto, hermanos, el contexto, para llegar al versículo 17. Esta es la razón, dice Mateo aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo. ¿Por qué Cristo está huyendo de la gente que lo quiere matar? ¿Y por qué está en una manera huyendo de la gente que lo quiere alabar también? ¿Por qué dice? Porque Isaías dice que Cristo es un siervo. Es un siervo que el versículo 19 no está contendiendo, ni voceará, ni nadie lo oirá en las calles. Es un siervo callado, tranquilo, lleno de humildad siempre. Esa es la razón. Esa es la razón de Cristo. No hay temor a la gente que lo quiera asesinar. Lo está rechazando a ellos, pero también está rechazando a aquellos que lo quieren alabar. No quiere la fama. No quiere la fama. Eso es, hermanos, impresionante, porque está en contra de los dos lados opuestos. Un grupo lo quiere matar, él no quiere ellos. Un grupo lo quiere lavar, tampoco quiere la fama de ellos. ¿Por qué? Porque él está contento, está conformado. Lo único que quiere es el agrado de su padre. En el versículo 18: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Es decir, hermanos, que lo que Mateo nos está diciendo, miren, hay gente que está rechazando a Cristo, hay gente que lo está alabando a Cristo, pero lo único que importa aquí es que el Padre está contento con Cristo. Lo único que importa. Lo único que importa es que Cristo está agradando al Padre. No importa si agrada a los fariseos, no importa si agrada a la gente que sana a Cristo, los que lo quieren alabar, los que lo quieren matar, eso no importa. Lo único que está importando aquí en este contexto, Mateo está diciendo, es que Cristo agrada a su Padre. Juan 6, hermanos, si pueden voltear rápidamente conmigo ahí, si no lo leo, recordarán este pasaje cuando igualmente quieren alabar a Cristo. En Juan 6, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, está haciendo señales Cristo, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todos alabando a Cristo. Pero mire el versículo 15, Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, lo quieren hacer rey ya, volvió a retirarse al monte él solo. Se fue. Está huyendo a veces huyendo de un grupo que lo quiere matar, y aquí está huyendo de este grupo que lo quiere alabar, lo quiere hacer rey. Los dos grupos. La razón, hermanos, de nuevo, porque Cristo, lo único que importa aquí es qué piensa el Padre, qué piensa Dios. ¿Estoy agradando a él o no? Y el Padre dice: sí, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Él me está agradando a mí. Nadie más importa. Para Cristo no le importa ser popular, no le importa la fama, no le importa los aplausos superficiales del hombre. A Cristo no le interesa tener 1,000 amigos en Facebook, como algunos, ¿verdad? Eso no importa al hombre, si lo aman o si lo odian. Lo único que importa, él está conformado con tener a Dios su Padre. Ese es el único que está buscando en todo tiempo. Claro, hermanos, esa es una lección, ¿verdad?, de este siervo perfecto Cristo. Porque la tentación del hombre es siempre tener temor al hombre, físicamente, lo que nos pueden hacer mal, o tener temor a ser rechazados por el hombre, a ser alabados por el hombre. Nos gustaría eso. Jesucristo está resistiendo. Él les encarga rigurosamente. Realmente no quiere eso. Él no quiere eso. Rigurosamente está diciendo: no, yo no vine a ser famoso, a ser popular. Estoy contento con agradar al Padre. públicamente, hermanos, nuestras vidas como pecadores que somos, como pecadores. En Cristo y el Espíritu hace una obra diferente. Y siempre es así, ¿verdad? Pero como pecadores que somos, nos gustaría la fama. Sí, luchamos humanamente con el temor al hombre. Sí, nos gustaría el aplauso del hombre, ser populares delante del hombre, la fama, el prestigio que viene con ser bien aceptados por este mundo. Y podemos luchar con eso en nuestro pecado, ¿verdad? Hacemos cosas, decimos cosas, o no hacemos cosas y no decimos cosas a veces, con tal de que tengamos la aprobación del hombre. Con que no hablen mal de nosotros, con que no piensen mal de nosotros, con que seamos estimados en la mente del hombre. Nos gustaría eso. Somos diferentes a Cristo. En nuestro pecado, se trata de nuestro pecado, hermanos. Yo no sé usted, ¿verdad? Me imagino que todos somos iguales como pecadores, ¿verdad? Nada nuevo debajo del sol. Cuando hay pecado en su vida, cuando hay pecado en mi vida, yo no quiero que nadie lo sepa. Quiero que nadie lo sepa, ¿verdad? Me gustaría yo mismo no saberlo yo mismo, ¿verdad? Pero ahí está. Y lo queremos esconder y ocultar, porque hay vergüenza en el pecado. Y si no quiere ocultar su pecado, tal vez es peor, porque quiere decir que es un sinvergüenza, ¿verdad? Ha perdido la vergüenza. Pero no queremos que nadie piense mal. No queremos que nadie sepa el mal. Queremos que la gente nos mire alto. No queremos esas malas consecuencias. Pero cuando hacemos un bien, no tenemos problema alguno que todos lo sepan. Cuando hacemos un bien, hacemos una buena obra, ¿verdad? Pensamos que hicimos algo bueno, algo especial en este día, ¿verdad? Entonces, si todos lo saben, pues está bien, ¿verdad? No nos molesta eso, ¿verdad? Que todos sepan, ¿verdad? Si ustedes salir en este día y hablar, ¿verdad?, que el hermano Joel predicó excelente, no me molesto, hermanos. No me molesto, créanme. No nos gusta cuando hablan bien en nosotros, ¿verdad? Digo, no nos molesta cuando hablan bien nosotros. Nos gusta porque la gente nos importa ser apreciados demasiado delante de los hombres. Que hablen bien, digan bueno, ¿verdad? Que todos me vean como los fariseos en Mateo, el contexto que hemos visto, ¿verdad? Voy a orar porque quiero que otros me escuchen orar. Voy a ayunar y quiero que todos sepan que estoy ayunando para que digan y hablen bien de mí. Voy a dar, voy a hacer esto. Y a veces, hermanos, el peligro como cristiano, hacemos cosas y tenemos que examinar nuestra vida, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Realmente lo hacemos para Dios o lo hacemos para nosotros? Lo hacemos para otras personas porque queremos que piensen y hablen bien de nosotros, ¿verdad? Por eso vengo a la iglesia. ¿Qué quiero llegar? Porque quiero que los hermanos me miren que vine, ¿verdad? Porque después van a empezar a hablar mal. Otra vez no vino el hermano, ¿verdad? Otra vez llegó tarde. Y a lo mejor sí lo vamos a decir, ¿verdad? Pero con amor, hermano, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Pero a veces la gente viene por eso, como una obligación. Viene por el hombre en vez de por Dios. Voy a orar, voy a servir en cualquier capacidad, ¿verdad? Y lo quiero hacer nomás para que la gente diga y hable bien de mí, que piensen que realmente soy una buena persona. Cristo, hermanos, vemos todo lo contrario. Él está haciendo mucho bien, está mostrando el poder que tiene, compasión y misericordia, hermanos. Nadie como Cristo jamás ha hecho lo que está haciendo. ¿Y qué está diciendo? Rigurosamente está encargando, no me descubran. No quiero que nadie sepa. No quiero que nadie sepa todo lo bueno que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esto está escrito en Isaías, que Jesucristo es un siervo escogido, mi amado, en quien agrada al Padre. Lo único que importa para Cristo, hermanos, lo único que debería importar, por supuesto, para nosotros, es que estamos agradando al Padre. Eso debería estar en su mente, eso debería estar en mi mente, hermanos, en este día y día tras día. ¿Cómo voy a agradar a mi Padre? Y estoy agradando al Padre. ¿Se agrada a Dios o no? ¿Qué importa a otros? Si piensan bien o si piensan mal, lo que al final de cuentas, lo único que importa es, ¿piensa Dios bien o piensa Dios mal de mí? Jesucristo es un siervo conformado. Lo único que importa es Cristo. Para Cristo lo único que importa es el Padre. Lo que importa es Dios, que es el siervo amado, escogido. Yo pienso en Pablo, hermanos, en Filipenses 3. Conocemos su historia, no vamos a buscarla. Pero él dice, recuerdan que todo lo que él tenía antes y ahora, dice, todo lo he perdido. Y lo considero como que dice, recuerdan, basura. Basura, dice, no es nada. Lo único que quiero es Cristo. Lo único que quiero, Cristo es suficiente. Lo único que quiero es servir a Cristo. Quiero agradar a Cristo. Eso es todo lo que él quería en su vida. Es el ejemplo de Pablo y por supuesto el ejemplo de Cristo aquí. El Padre lo ve y dice, este es mi siervo escogido, mi amado, se agrada mi alma. Eso es lo único, hermanos, que yo quiero que Dios diga de mí. Eso es lo único que usted debería desear que Dios diga de usted. Este es mi siervo, este es mi amado, mi alma se agrada. Este siervo está haciendo mi obra. Mi obra en el versículo 18, si continuamos leyendo, hermanos, número 2, este es un siervo conformado, con Dios, y número 2, un siervo conducido, conducido por Dios, es decir, que Dios lo está guiando. Dice el versículo 18, mi amado, se agrada mi alma, y después añade, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y no contenderá, es decir, que no es pleito, no anda buscando pleitos, no contenderá, ni voceará, no con una voz fuerte causando escándalo, no, es callado, dice, ni nadie oirá en las calles su voz. Es un siervo conducido por Dios. Este es un plan, y Dios está, el Padre, guiando a su Hijo, guiándolo a cumplir y realizar el plan eterno de Dios para alcanzar un pueblo gentil. Aquí dice, a los gentiles anunciará juicio. Eso es todo parte del plan de Dios, es lo que está diciendo Mateo. ¿Por qué los fariseos lo rechazan? ¿Por qué el pueblo de Israel, los religiosos, lo rechazan? ¿Por qué algunos lo quieren matar? ¿Algunos lo están alabando falsamente? Dice, es parte del plan. Está siendo simplemente un siervo Cristo profetizado en Isaías 42. Todo está en Isaías 42. Que ha de ser un siervo y que va a alcanzar a los gentiles. Es un plan conocido. Y lo hace porque tiene el Espíritu. Pondré mi Espíritu sobre él. Versículo 18. Esto es señal, hermanos, de que Cristo está haciendo siempre la voluntad de Dios porque tiene su Espíritu en él para guiarlo y conducirlo. Recuerden, hermanos, que antes, en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en los cristianos, los creyentes, el pueblo de Dios, no como nosotros, que vive siempre en nosotros el Espíritu Santo. Antes el Espíritu venía y se iba, y siempre que venía el Espíritu era ¿por qué? Para hacer la voluntad de Dios. Venía a capacitar a ciertas personas para que pudieran realizar la voluntad de Dios. Por eso Cristo, cuando empieza su ministerio aquí en Mateo, ustedes recuerdan, estoy seguro todos tienen buena memoria, es bautizado Cristo, Mateo 3, antes de empezar su ministerio, y ¿qué pasa? Desciende el Espíritu Santo a la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque va a ser capacitado Cristo para, guiado por Cristo, por Padre, capacitado Cristo para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo aquí, que Mateo está diciendo, que Dios dice, voy a poner mi Espíritu en él, especialmente, una manera muy especial, donde va a tener mi Espíritu y va a poder cumplir la voluntad de llevar a los gentiles y de anunciar el juicio. Y a propósito, hermanos, nomás anticipando un poquito, la próxima sección, que con la ayuda de Dios vamos a ver, van a venir de nuevo los fariseos, y esta vez van a acusar a Cristo de hacer todos estos milagros que está haciendo, y lo está haciendo, dicen los fariseos, ¿por qué o cómo? Por demonios, por Belcebú. ¿De dónde viene el poder de Cristo para hacer todo lo que está haciendo Cristo? Los fariseos dicen, por demonios. Pero Mateo ya está aquí anticipando, está diciendo, no, Cristo es el siervo, es amado y tiene el Espíritu sobre él. Esa es la razón por la cual Cristo puede hacer todo lo que está haciendo. Está siendo guiado por el Padre en todo lo que está haciendo, porque tiene el Espíritu Cristo especialmente reposando sobre él. Ese es el propósito siempre del Espíritu. Yo deseo que me acompañen, hermanos, si pueden ir conmigo al Antiguo Testamento. Quiero que miremos nomás unos versículos en Jueces. Es importante, hermanos, ver aquí la obra del Espíritu Santo en Jueces, capítulo 3, capítulo 3, en Antiguo Testamento, después de Deuteronomio, Josué, Jueces, y capítulo 3, Jueces 3, perdón. Ustedes recuerdan en este libro, hermanos, que el pueblo se rebela y claman a Dios, y Dios viene y los rescata, se rebelan de nuevo. Dios viene y lo rescata, se revela al pueblo y Dios viene y lo rescata. Es casi como nuestra vida, ¿verdad? Nos rebelamos y Dios viene y nos rescata. Y siempre Dios los va a rescatar con su Espíritu. Mire el capítulo 3, versículo 9. El capítulo 3, versículo 9 de Jueces dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, un hombre, a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y mire cómo lo hizo, versículo 10, Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a una persona con un nombre muy raro. Pero usted ve ahí el texto, hermanos. ¿Cómo Dios vino a librar a su pueblo? Sí, con hombres, pero porque puso su Espíritu. Vino su Espíritu a capacitarlo, a guiarlo, para que pudiera librar a su pueblo. Jueces 6, si dan vuelta a la página, ahí está Gedeón. No vemos toda su historia, porque su historia es larga, pero mire Jueces 6, nomás versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová, Jueces 6, 34, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él y empiezan una obra y van a ir al campo de batalla. ¿Cómo Gedeón pudo librar el pueblo, hermanos? El Espíritu venía, ahí está presente para capacitar, para guiarlos, para siempre bendecirlos por el camino de Dios. Jueces 13, capítulo 13, hermanos. A este hombre lo conocemos más, porque todos los hombres pensamos que somos como él, al menos en lo bueno, ¿verdad? Es Sansón. Jueces 13, ¿verdad? Todos pensamos que somos fuertes. Jueces capítulo 13, versículo 24, dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, lo está bendiciendo. Versículo 25 dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Venía el Espíritu a Sansón continuamente, lo vemos en su historia, viene y viene, y ahí está su fuerza. No estaba realmente en su pelo, hermanos, la fuerza de Sansón. Era la obra de Dios que venía por su Espíritu Santo a bendecirlo cuando lo necesitaba y lo rescataba. El próximo capítulo, Jueces 14, versículo 6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Imagínate ese poder, despedazar a un león sin nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu vino sobre él. Versículo 19, Jueces 14, 19, y el Espíritu de Jehová vino otra vez sobre él, y ahora descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Puro el Espíritu. A propósito, hermanos, ¿cuál es la obra del Espíritu en nuestras vidas ahora? Lo mismo, nos capacita, nos ayuda, nos guía para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermanos? Usted no puede hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu. Es imposible. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Los que están en la carne, dice Romanos ahí 8, no pueden agradar a Dios. Es imposible. pero vosotros, dice, tenéis el Espíritu. Espíritu. Ese que nos fortalece y nos guía y nos cuida, nos protege. Todo lo bueno, hermanos, que usted y yo hacemos como cristianos, todo lo bueno viene por la obra del Espíritu Santo en su vida. Eso es, hermanos, para que usted pueda glorificarse a usted mismo. Para que usted no pueda decir, verdad, es que yo hice esto, yo hice esto. No, hermanos, es el Espíritu obrando en su vida. Es el Espíritu que nos mueve y nos guía. Un Dios que ha preparado de antemano, dice Efesios 2, antemano las buenas obras para que andemos en ella. Todo es obra de Dios. Primero de Samuel, hermanos, si pueden buscar, y si no, así lo lee, otro pasaje, 16, porque sí es un texto importante. Primero de Samuel 16, ahora encontramos a Saúl. Primero de Samuel 16, el 13, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Bueno, ahora viene sobre David el Espíritu. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora se aparta de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl se ha rebelado en contra de Dios. ¿Y qué pasa? Dios viene y le quita el espíritu. Ya no estará con Saúl, y ahora viene el espíritu, y ahora estará con David el espíritu. ¿Y qué va a hacer David unos versículos adelante? El próximo capítulo se va a enfrentar a un gigante, ¿verdad? A un gigante se enfrenta David en el capítulo 17, y ahora lo puede derrotar. ¿Por qué? Porque ahora tiene el Espíritu de Dios, que viene y lo fortalece, como a Sansón, como a Gedeón, a Otoniel y a todas las personas. Es el Espíritu Santo que siempre está guiando. Eso quiere decir, hermanos, que usted y yo, como cristianos también, no tenemos una excusa. No puede decir, no puedo. No puede decir, ¿verdad? Esto está más allá de mí. No si es cristiano. No si el Espíritu Santo de Dios reposa sobre usted. Usted no puede decir, es que es muy difícil predicar a Cristo. ¿Verdad? No tengo el valor suficiente. ¿Qué dice Pablo a Timoteo, verdad? Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No tiene excusas. No puede decir, yo no puedo hacer esto. Bueno, si no es cristiano, no puede, lo entiendo. Pero si tiene el Espíritu, claro que puede. El Espíritu de valor, de amor, de dominio propio. No puede decir, esto está más allá de mí. Sí, humanamente de mí, pero el Espíritu que me capacita. Yo puedo vivir una vida que agrada a Dios. No en mi propia fuerza, pero en la obra del Espíritu en mi vida. Puedo mostrar amor, no solo a Dios, yo puedo mostrar a mi hermano. Claro que puedo perdonar a mi hermano. Oh, tal vez me ha hecho un grave daño en mi vida, tal vez me ha lastimado grandemente, y humanamente no lo puedo perdonar, como dice el mundo, ¿verdad? Eso es, no lo puedo perdonar, dice, o lo perdono, pero no lo olvido. Que es otra manera de decir que no lo perdono, ¿verdad? El cristiano dice, yo tengo el Espíritu de Dios en mí. Yo puedo por la obra que Dios hace en mi vida. No es mi fuerza, pero sí es la voluntad de Dios en mí. Regresando a Mateo, hermanos, entonces 12. Cristo está siendo guiado, tiene el Espíritu, sana, no por los demonios, es el poder del Espíritu. A los gentiles anuncia juicio, está proclamando todo su ministerio. Dice el versículo 19 que no está contendiendo, no es necesario porque tiene el Espíritu, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Hay gente que piensa que tengo que hacer un escándalo para agarrar la atención de las personas. Para que pueda ser exitoso, tengo que hacer un escándalo grande, ¿verdad? Como las iglesias hoy en día, ¿verdad? Tengo que tener luces especiales, ¿verdad? Tengo que tener aparatos especiales, tecnología especial, ¿verdad? Tengo que contar un chiste especial, se puede decir, ¿verdad? que tengo que ir ahí leyendo cuál chiste voy a contar este día, ¿verdad? Hay gente que hace eso. ¿Cómo puedo entretener a los hermanos hoy, verdad? ¿Cómo puedo causarles una risa, verdad, para entretenerlos? Tengo que tener todo esto para ser exitoso en el ministerio, en la obra. No, Cristo no, dice, no contenderá ni voceará. No es necesario. Eres un siervo, humilde, callado, pero tiene el espíritu. Es todo lo que importa. Si Dios está obrando ahí, hermanos, es todo lo que importa. Todo lo que importa. No necesitas sabiduría humana, tácticas humanas. Si Dios está obrando en la iglesia, si Dios está obrando en la familia, si Dios está obrando en el matrimonio, en nuestras vidas como cristianos, si su espíritu está ahí obrando, eso es todo lo que necesitamos. Nos recuerda el Salmo 127. ¿Qué dice, hermanos? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Si Dios no está obrando ahí, dice, en vano, va a fracasar, de nada sirve. Puede tener un éxito humanamente hablando, como esas iglesias falsas, no hay bendición real, no una bendición que viene de Dios. Nadie lo escucha en las calles, su voz, por el momento, pero el juicio y la victoria, versículo 20, se acerca. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Este es tercero y último. Este es un siervo conquistando. No solo que está conformado con Dios, está siendo conducido por Dios, está conquistando según Dios, según el plan, el tiempo de Dios. La caña cascada no quebrará. Ese es el lenguaje interesante, ¿verdad? La caña cascada no quebrará. Conocemos que es una caña, la planta, cuando dice que está cascada, cascada caña, la caña cascada, la idea es que se está doblando la caña, como la cascada, ¿verdad? Se está doblando, está lastimada la caña, está a punto de quebrarse la caña, como si agarra un palo, ¿verdad? Que lo puede torcer un poco, pero llega al punto donde se quiebra. Y dice Cristo, mira al pueblo, mira nuestras vidas, somos como cañas cascadas, ya estamos a punto de rompernos, ¿verdad? Algunos más que otros, ¿verdad? Ya, la caña ya se está doblando y doblando, casi se rompe. O la segunda ilustración aquí, el pábilo que humea, dice, no apagará. Pábilo es como una mecha, la mecha de una vela que está ardiendo, la vela, pero ya casi se apaga. Y cuando ya casi se apaga la lumbre, el fuego en la mecha, en la vela, empieza a sacar el humo, porque ya casi se está apagando la vela. Pero dice aquí que el siervo perfecto, él no quedará esta caña lastimada, ni va a apagar la vela que ya casi se está apagando. Él no la va a apagar, no va a terminar de hacerlo. Es como diciendo que Cristo va a conquistar aquí con piedad. Es la piedad de Cristo. Sí está conquistando, pero no viene con esa fuerza exterior donde simplemente va a destruir a todos. No. Tiene compasión. Tiene compasión. Cristo, hermanos, Él viene, hermanos, y ve nuestras vidas. Él sabe que estamos ya más allá que acá. ¿Verdad? Estamos lastimados, débiles, frágiles, a punto de quebrarse la caña, a punto de apagarse, ¿verdad? Así estamos, hermano, es lo que somos delante de Dios, somos frágiles y débiles, no somos fuertes delante de un Dios perfecto, pero se compadece, es paciente, es la idea, es paciente, va a conquistar con la piedad y con la paciencia que tiene, porque dice al final del versículo 20, hasta que saque a victoria el juicio. Es decir, que todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. El tiempo se acerca. El día se acerca, pero todavía no es el tiempo. Cristo está siendo compasivo. Compasivo. Está teniendo misericordia. Es lo que vemos día tras día. El misterio de Cristo es lo que vemos día tras día en nuestras vidas, como Cristo está obrando en nuestras vidas. Es con paciencia, con compasión, con piedad de Cristo, Es como está obrando en nuestras vidas. Ve su pecado, ve mi pecado, ve su debilidad, ve mi debilidad día tras día, y tiene paciencia. Se compadece y se compadece el siervo que también es rey, Cristo. Pues, todo esto viene de Isaías 42. ¿Y por qué no me acompañan? No podemos terminar sin ver el texto original del cual Mateo está hablando aquí. Ese es un tema en Isaías 40, en el libro de Isaías, el siervo, Cristo es el siervo. Se encuentra cuatro veces el tema del siervo en Isaías. Isaías 42 empieza ahí: he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Tiene la fuerza de Dios, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es el lenguaje del Nuevo Testamento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, a todas las naciones, todo el mundo, la victoria triunfante del siervo Cristo. Ahora, no vamos a ver todas las ocasiones, les llamo la atención a la última ocasión del siervo, y es en Isaías 52. Si pone conmigo la última parte del 52, capítulo 52, y entrando al capítulo 53, que lo conocemos muy bien. Isaías 52, el 13, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado. Este es el siervo, el mismo siervo, Cristo. Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ese es Cristo. Pero antes de ser exaltado, vino a este mundo humildemente. En el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Es decir, hermanos, todos lo están rechazando aparentemente. ¿Quién ha creído a Cristo? Parece que todos lo rechazan. Pero si continuamos leyendo ahí en Isaías 53, el versículo 3, despreciado y desechado, todos lo están despreciando. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5. Angustiado y afligido, versículo 7, no abrió su boca. Eso es lo que estamos hablando ahí, Mateo, es callado el siervo, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca por su humildad. Con todo eso, mire el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está haciendo la voluntad de Dios, guiado por Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué hermoso. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Oh, hermanos, aparentemente al principio este siervo humilde todos lo rechazan, pero ahora vemos su triunfo. Ahora vemos que ha justificado a muchos, ha salvado a muchos, ha liberado a muchos del pecado, lo que está diciendo. Y ahí nos incluimos nosotros, ¿verdad, hermanos? Somos parte de ese triunfo de Cristo que estamos viendo ahí en Mateo y aquí en Isaías. Este es un siervo también que está conquistando hasta que saque a victoria el juicio, dice el versículo 20, y en su nombre esperarán o confiarán los gentiles. Somos nosotros. Ahí está el triunfo de Cristo, la victoria de Cristo. Por un tiempo humilde, rechazado, despreciado por todos, callado, enmudecido, va a la cruz porque es la voluntad de Dios su Padre, pero ahora llega la victoria. Resucita, los gentiles, que somos nosotros gentiles, ahora estamos confiando en él. La salvación, hermanos, el evangelio vino a su vida y vino a mi vida porque tenemos un rey que también es un siervo. Si este rey no hubiera sido un siervo, que se hubiera humillado, que hubiera venido a este mundo, hubiera dado su vida en rescate por la nuestra, hubiera ido a la cruz, dejándose ser abofetado y sufrido, y todo el dolor que experimentó, usted y yo todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que es un siervo. Gracias a Dios que Él es del no solo rey, sino el siervo, de Marcos 10:45, el Hijo del Hombre, que dice, hermanos, vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, que somos nosotros. Es más, ¿por qué no me acompañan y te terminamos ahí este día, esta mañana, terminamos ahí en Marcos 10, recordando este siervo perfecto que es Cristo? Marcos 10, desde el 42 lo leemos para terminar. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, Marcos 10, 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, versículo 43, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quiere ser grande? Tiene que ser un siervo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ese es Cristo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ser un siervo trae grande bendición a otros. Esto fue el siervo perfecto y trajo grande bendición a nosotros. Es una grande bendición de ser llamados hijos de Dios y tener perdón de nuestros pecados. ¿Usted quiere ser una bendición, hermanos, para otros? ¿Quiere ser un imitador de Cristo y una bendición a otros? Tiene que ser un siervo como Cristo. Pare de intentar de ser grande, lo que dice Cristo. No busque ser grande, simplemente busque ser un siervo. Olvídese de querer ser el más popular y el más famoso, y que todos lo quieran, y que todos lo aman, y que todos hablen bien de usted. Nomás preocúpese, hermanos, por ser un siervo y servir a Cristo, así como el siervo perfecto Cristo sirvió a su Padre. En 1924, te termino con esta historia, hermanos, 1924, George Mahoney, por la última vez intentó escalar la cima del monte de Mount Everest, la montaña más grande de Estados Unidos, Estados Unidos. Hemos escalado la montaña más grande de Estados Unidos, no es tan grande. La más grande de todo el mundo, Mount Everest, murió. Al menos que le querían. Había intentado, era su ambición. Había escrito en aquel tiempo que no iba a detenerse él hasta que llegara a la cima, hasta el mero arriba, hasta el pico de la montaña más grande, Mount Everest. Nada lo iba a detener, había dicho. 1920, intentó un año tras año hasta que 1924... ya nunca regresó de la montaña. 1999, por fin, muchos años después, alguien encontró su cuerpo, bien preservado ahí, todavía en la nieve, en el hielo, muchos años después, ¿verdad? Casi 70 y algo años después, todavía preservado en el hielo, por fin encontraron su cuerpo, simplemente a 800 pies de la cima. Del punto más alto ahí de Mount Everest. Tal vez llegó, dicen, tal vez no llegó. Realmente no importa ese punto. Su vida fue un desastre. Su vida fue trágica. Su vida fue un desperdicio. ¿Por qué? Porque dedicó toda su vida buscando el aplauso de hombres. Él quería ser la primera persona, porque nadie lo había hecho. Quería ser la primera persona en escalar esta montaña tan grande. Ese era el punto de su vida. Quería la fama, la popularidad del hombre, del mundo. Y casi llegó, pero murió. Les menciono esto, hermanos, porque una vida que busca ser exaltado por el hombre será una vida desperdiciada. Lo alcance o no lo alcance, realmente no importa. Será un desperdicio. Una vida bien aprovechada, hermanas, hermanos y hermanas, será siendo siervos. Hay que ser siervos de Cristo, Hay que servir a la iglesia, hay que servir a nuestros hermanos, hay que servir a Cristo y no buscar ser grandes, nomás siervos, y que toda la gloria la reciba el Señor. Damos gracias. Padre, Padre Santo, esta mañana te damos el honor y te damos toda la gloria a ti. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y débiles y frágiles, Señor, y gracias porque eres un Dios de compasión que muestras misericordia día tras día en nuestras vidas. Nuevas son cada mañana. Tu fidelidad la vemos día tras día, Señor, y te alabamos por ello. No podríamos hacer nada si no fuera por Cristo, si no fuera por tu obra, si no fuera por tu Espíritu ministrándonos día tras día. Todo lo debemos a ti. Toda la honra y la gloria te la queremos dar a ti. Nuestra existencia, nuestra vida eterna especialmente, todo, Señor, viene de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto sabemos que desciende de lo alto. Así que este día, Señor, recibe de parte de tu iglesia esa alabanza, esa exaltación, Señor. Queremos hacerlo hoy, queremos hacerlo siempre. Ayúdanos, Señor, a proclamar fielmente en este mundo. Tú eres el único Dios, el único digno de ser exaltado. Que pronto vienes por este mundo, que pronto tu Hijo descenderá de las nubes, la trompeta sonará y descenderá y nos llevará y estaremos contigo. Viene tu bendición, pero también viene la maldición, viene el juicio eterno. Señor, que seamos personas, Señor, dispuestos a servirte, Señor, en todo lo necesario para alcanzar a tu pueblo escogido, que puedan escuchar el Evangelio, el buen mensaje, que puedan venir al arrepentimiento y puedan conocerte por medio de Cristo. Ayúdanos en nuestra lucha, Señor, en la tentación, en el pecado, cuando a veces queremos agradar al hombre. Perdónanos por ello, Señor. Ayúdanos a no buscar la fama, ni la exaltación, ni la aprobación del hombre. Solo queremos agradarte a ti. Que tú seas exaltado, Señor. Gracias por este tiempo. Que tu palabra produzca un buen fruto en nuestras vidas. Y en todo lo que hagamos, recibe el honor y la gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.